Buenas tardes a todos. Les damos una cálida bienvenida en este hermoso día de reposo. Siempre es bueno estar juntos como pueblo de Dios. Pero imagínense libres de todas las distracciones de su vida. Piensen en todas las distracciones que pueden existir durante 2 semanas. Para algunos, esto significaría algo maravilloso. Para otros, serían un momento o 2 semanas de angustia. Pero piensen en no tener redes sociales constantemente. Simplemente pueden pensar sin usar el teléfono ni preocuparse por la universidad, el trabajo o los estudios. Nada de eso durante 2 semanas completas. Sin prioridades que compitan entre sí, durante 2 semanas. Solo la creación de Dios, el pueblo de Dios, y pensar en lo que estoy diciendo. La juventud de Dios reunida, los jóvenes, y también la instrucción de Dios, y un tiempo de esas 2 semanas para crecer. Eso es exactamente lo que experimentamos durante el último el campamento Ambassador Youth, que tuvimos hace un par de semanas. Campistas, voluntarios, nosotros, como directores, disfrutamos mucho de este campamento. Todas las conversaciones que tuvimos durante nuestras comidas o durante un paseo en canoa o una caminata. Incluso los campistas con sus consejeros durante el tiempo que estuvieron en las cabañas. Los partidos de fútbol que tuvimos, el torneo de fútbol, o simplemente estar en el columpio gigante o las cuerdas, el circuito de cuerdas altas que esos campistas y voluntarios escalaron valientemente. 2 veces. Tuvieron la oportunidad de hacerlo 2 veces. Este año, tuvimos la oportunidad de hacer observación de estrellas. Algo que queríamos hacer el año pasado, y el clima no nos lo permitió. Pero este año, pudimos mirar al cielo, y ver hermosas, hermosas estrellas. Miles y miles. Vimos un cúmulo estelar de unas 25.000 estrellas a través de un telescopio, que estaban muy juntas. Cantábamos, bailábamos y hablábamos alrededor de fogatas, haciendo sándwich de galleta. Ahora, cada actividad, cada cosa que tuvimos durante el campamento, esas 2 semanas desconectados de todas esas presiones que mencioné, tenían un solo objetivo en mente. Estaban alegres, mostrando el camino de vida de Dios. Siempre hay un propósito en cada charla, cada actividad, y cada recompensa. Si alguien ganaba algo, había una recompensa involucrada. Pero en última instancia, eso llevó a los jóvenes a crecer y a convertirse en líderes. Pero hermanos, antes de continuar, quería decir y mencionar que sus oraciones, su aliento, el sacrificio de cada voluntario, y el apoyo financiero de todos. Ya sea que tenían un niño o un joven en su congregación o no, la contribución y el apoyo de todos hicieron posible el campamento. Hicieron posible esas 2 semanas. Y como director del campamento, quería aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos lo que han hecho, para que el campamento fuera posible. Pero, ¿cómo Dios usa la experiencia del campamento Ambassador Youth para preparar y dar forma a todas esas actividades, para formar a los jóvenes para su futuro, para el liderazgo futuro? Él preservó las vidas de sus siervos en las Escrituras también para enseñarnos, moldearnos y prepararnos hoy. Así que el campamento es un campo de entrenamiento para los jóvenes, pero podemos mirar hacia atrás a los siervos, y a los líderes que Dios nos mostró. Él capturó sus vidas en la Biblia, en las Escrituras, para que podamos estar preparados, ser moldeados, y formados también. Ahora, pensemos en algunos de esos siervos. David. Leemos sobre David y Moisés, Esther, Daniel. ¿Por qué Dios puso sus vidas en la Biblia para nosotros? Pablo nos da la respuesta. Pablo nos da la respuesta, y es una respuesta doble. Vayamos a 1 Corintios. Así que comenzamos a construir este mensaje. Pensando un poco en el campamento, conectando algunas de las experiencias que vivimos en el campamento, pero también, hermanos, este es un mensaje para todos, para cada persona en la iglesia de Dios. 1 Corintios 10 y versículo 11. Todos pueden y deben aprender, y lo verán a medida que avancemos. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 11. Mencioné que Pablo nos da la respuesta de por qué Dios preservó las lecciones, las vidas de sus siervos en su palabra. Versículo 11, si están ahí, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Si leen desde el versículo 1, habla de las cosas malas que hizo Israel, los errores que cometieron. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Ahí está lo primero, ahí está la primera razón, el primer propósito por el cual Dios preservó las vidas de sus siervos en su palabra. Para que aprendamos de sus errores, para que aprendamos de sus inseguridades, para que aprendamos de sus defectos, siendo amonestados por ellos. A quienes han alcanzado los fines de los siglos, los fines del mundo. Así que es importante que tengamos todas esas vidas en las que podamos enfocarnos. Pero ese es un propósito. Pasemos a otro. Pablo nuevamente nos da esos dos. Romanos capítulo 15 y versículo 4. Romanos capítulo 15 y versículo 4. Algo muy parecido. También, lo que podemos aprender de los siervos. De todos esos siervos, incluso de las vidas de los israelitas. Pero pensemos un poco más en esos nombres que mencioné. Porque las cosas que se escribieron antes, Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, hace mucho tiempo. Es casi como si hubiéramos olvidado lo que pasó. Pero Dios dice, no, no lo olviden. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Así que hay ánimo, consuelo y esperanza cuando aprendemos sobre las vidas del pueblo de Dios. Ahora, Sansón. La vida de Sansón ilustra perfectamente ambas cosas para todos. Una advertencia, y también una esperanza. Cuando pensamos en el campamento Ambassador Youth, en cómo Dios trabaja con los jóvenes, pensando también en nosotros como su pueblo, Sansón es un ejemplo perfecto porque Dios comenzó a trabajar con él desde su juventud. De hecho, Dios profetizó su propósito con Sansón. Nació para guiar a Israel, y juzgarlo. Estaban cautivos bajo el dominio de los filisteos. Así que él es un ejemplo que analizaremos, hermanos. Pero gran parte de lo que hace de Sansón un gran maestro, para nosotros proviene de los errores que cometió. Así que, hermanos, mientras Dios nos prepara para el liderazgo, la vida de Sansón nos recuerda que nuestros errores no tienen por qué definir nuestro futuro. Cuando miras la vida de Sansón, puede parecer desalentadora o negativa. Pero no debería ser así, hermanos. En realidad, es un mensaje de tremenda esperanza. Cuando observan la vida de Sansón, Dios nos ha dado una oportunidad de aprendizaje. Así que veamos una primera lección que podemos aprender de la vida de Sansón. Dios ilustra, mirando un poco más de sus errores. Y, en algún momento, tal vez se pregunten, ¿qué hizo bien Sansón? Así que vayamos a Jueces. Jueces, como mencioné, el propósito de Dios con Sansón era liberar a Israel, juzgar a Israel antes del período de los reyes. Dios usó jueces, y Sansón fue uno de ellos. Capítulo 13 de Jueces. Y leeremos solo un par de versículos. Repasemos los capítulos 13 y 14, hasta el final del 16, creo, donde leemos sobre Sansón. Hay mucho escrito sobre Sansón, pero no vamos a verlo todo. La primera lección que todos podemos aprender, ya que están en el capítulo 13, voy a comenzar en el versículo 3, es que, el liderazgo comienza con el propósito de Dios, y no con la capacidad. Ahí es donde comienza el liderazgo cuando leemos sobre Sansón. Dios tiene un propósito para ustedes y para mí. Tuvo un propósito para Sansón. Tuvo un propósito para los niños, los jóvenes, y los voluntarios, para todos nosotros en el campamento. Tiene un propósito para nosotros, hermanos, como iglesia. Leamos y aprendamos de Sansón. A esta mujer apareció el ángel del Eterno. Curiosamente, cuando leemos sobre la madre de Sansón, nunca se menciona su nombre. Solo se menciona el nombre de su padre, Manoah. Pero aquí, leemos sobre el ángel del Eterno. Y como aprendimos en la serie de profecías, el ángel del Eterno se refiere a Jesucristo viniendo a la madre de Sansón, se le apareció y le dijo, «He aquí que tú eres estéril». Ella no tenía hijos. Estoy seguro de que ella y Manoa hablaron mucho de ello. Él era Danita cuando leen en el versículo 2, pero ella era estéril y nunca has tenido hijos. Dios sabía que ella no tenía hijos. Pero concebirás y darás a luz un hijo. Versículo 4. Pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Su propósito era ser nazareo. No podía beber vino. No podía comer inmundo, ni tocarlo. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza. Ahí está la tercera cosa que identificaba o caracterizaba a un nazareo. No se le permitía afeitarse ni cortarse el cabello. Como Pablo mencionó, era una vergüenza que un hombre tuviera el cabello largo. Pero aquí, Dios lo instruyó porque tenía un propósito con Sansón. Que no se cortara el cabello. Porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ahí está definido su propósito. Dios le da a su madre una visión del futuro, y del papel de liderazgo que Sansón desempeñaría. Piensen en el papel de liderazgo del que oímos hablar sobre lo que tendremos en el reino de Dios, todos. Un ángel se aparece a la madre de Sansón. Él es elegido. Es llamado desde su nacimiento a ser nazareo, y su propósito, una vez más, es liberar a Israel. Tenía un potencial tremendo, y Dios tenía un propósito para él desde el principio. No leemos sobre su habilidad, pero cuando piensan en Sansón, probablemente sea una de las primeras cosas que les vienen a la mente sobre su habilidad. Leamos el capítulo 13, versículo 24. Pueden leer el capítulo completo ahí. Versículo 13. Voy a saltarme algunos versículos. Miremos el versículo 24. Y esta promesa se cumplió. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y el Eterno lo bendijo. Así que él estaba con él como lo había dicho desde el principio cuando se apareció a la madre de Sansón. Y el Espíritu del Eterno comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Así que Dios estaba con él. Tenía un propósito. Y Dios comenzó a moverse, como vemos a Sansón en ocasiones. No todo el tiempo, pero de vez en cuando. Dios preparó a Sansón mucho antes de que Sansón siquiera se diera cuenta. Piensen en nuestro llamado, hermanos. El propósito que ustedes y yo tenemos. Ese llamado no es solo para Sansón. Vayamos a 2 de Timoteo. Hemos sido llamados. Tenemos un propósito. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Un versículo muy conocido. 2 Timoteo 1, versículo 9. Dice, ¿quién nos salvó? Hermanos, estamos siendo salvados, pero cuando somos bautizados, a menudo les decimos a los bautizados, si mueren hoy por alguna razón, Dios los salvó en ese momento. Estamos siendo salvados. Y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Él nos llamó. Tenemos un propósito, pero no conforme a nuestra capacidad. Dios no comenzó a trabajar con nosotros por nuestras habilidades. Fue por lo que oímos y leemos aquí. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Al igual que con Sansón, antes incluso de que nos diéramos cuenta o lo entendiéramos, hermanos, Dios tenía un propósito para nosotros. Y como cristianos, aprendemos día a día acerca de ese llamado. Incluso en el que reconocemos a todos y apreciamos la fortaleza. Si piensan en lo que observamos en el que a los jóvenes se les suele reconocer por su fuerza, su vigor, su valentía, su capacidad de actuar. Pueden verlo en la excursión en canoa. Cuando una canoa volcaba, un joven podía saltar dentro, y dos de ellos podían volcarse, sacar el agua de la canoa, y seguir adelante. O cuando teníamos que empacar o desempacar en el campamento, los hombres podían saltar para cargar las cosas grandes. Apreciamos la fuerza. Incluso las damas aprecian la fuerza de los jóvenes. Tuvimos charlas sobre cómo ser un hombre y cómo ser una dama. De nuevo, ese liderazgo que Dios está formando en los jóvenes del campamento, pero también en nuestras vidas, en todos. La fuerza de Sansón era casi ilimitada. Eso suele ser lo primero en lo que pensamos. Sansón, no se trata de sus errores, sino de su fuerza. Volvamos esta vez al capítulo 16 de Jueces. Leímos que Dios comenzó a obrar de vez en cuando, usando a Sansón. De hecho, puedo retomar el versículo 1, que nos da un poco de contexto. Fue Sansón a Gaza, y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, así que lo oyeron. Sansón ha venido acá. Y lo rodearon, y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana. Entonces lo mataremos. Tenían miedo de la fuerza de Sansón, de sus habilidades. Pero dice en el versículo 3, mas Sansón durmió hasta la medianoche. Estaba consciente a la medianoche, se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares, y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Ahora bien, hermanos, este versículo muestra y resume la fuerza de Sansón. Pueden leer sobre la cantidad de personas que mató, pero los arqueólogos estiman que las puertas, las dos puertas de Gaza, los postes y la barra pesaban entre 4 y 10 toneladas. Imaginen que yo pudiera cargar una de esas puertas, pero Sansón pudo cargar las dos. Podemos bromear un poco, hermanos. Imaginen siquiera levantar las puertas, los postes y las barras. Y eso fue una hazaña tremenda. Pero hizo más que eso. Llevó las puertas desde Gaza hasta Hebrón, lo que representa un promedio de entre 37 millas, entre 35 y 40 millas. Así que no solo levantó las puertas, los postes de las bisagras donde estaban sujetas. Se echó ambas puertas sobre los hombros. ¿Cómo se puede sostener algo así y cargarlo durante esa distancia? Y dice que lo hizo cuesta arriba. Era a una colina en Hebrón. Así que Dios usó a Sansón para humillar aquello en lo que los filisteos confiaban. Confiaban en su seguridad. Esas puertas nos protegerían. Y Dios usó a Sansón para destruir esa seguridad. Eso fue parte del cumplimiento de su propósito como líder. Pero, en definitiva, ese es un ejemplo de la tremenda, casi inconmensurable, fuerza que Dios le dio. La fuerza suele ser lo primero que la gente nota. Lo vemos, lo vimos en el campamento. Lo vemos como personas, las habilidades físicas de las personas suelen ser lo primero que notamos. El carácter se revela con el tiempo. La fuerza de Sansón, hermanos, se magnificó. Cuando uno ve y lee sobre él, es asombroso. Cuando su fuerza se magnificó, sus errores se hicieron más evidentes. Uno pensaría que tal vez era perfecto. Tenía el Espíritu de Dios. Se profetizó que sería usado desde el principio. Pero cuando uno ve estos errores, su fuerza en realidad los hizo más evidentes. Hermanos, el potencial por sí solo nunca es suficiente. Ese es el primer punto. De nuevo, cuando escribimos sobre el liderazgo, comienza con el propósito de Dios, y no con las habilidades. Nuevamente, eso puede parecer desalentador cuando leemos sobre la vida de Sansón allí, pero veremos y comenzaremos a ver que eso va a generar mucha esperanza. La segunda lección, todos, es que el liderazgo se moldea por las decisiones diarias. Cuando miramos, vamos a mirar un poco más los errores de Sansón en este punto. Aprendiendo de la vida de Sansón, podemos examinar las malas decisiones que tomó. Vayamos al capítulo 14. Vimos su fuerza, fuerza inconmensurable. Así que casi podríamos concluir en nuestra mente, y decir. Bueno, tenía un carácter perfecto. Debió de tener un carácter fuerte. Pero aquí, leemos en el capítulo 14, que nos remonta a un momento anterior de su vida. Descendió Sansón, versículo 1, a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió, y lo declaró a su padre, y a su madre, diciendo, Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Un poco de arrogancia, diría yo. Un poco de obstinación. Era israelita. Sabía que los filisteos no se inmiscuían en el matrimonio. Sus padres, cuando leen sobre ello, eran fieles al camino de Dios. Pero él, en cierto modo, deshonra a sus padres. Conocía su fuerza. Tenía algo de obstinación y orgullo, tal vez más de lo que he descrito aquí. Y se lo dice a sus padres. Y su padre y su madre le dijeron: «¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, los israelitas, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos?» Y Sansón respondió a su padre: «Tómame esta por mujer, porque ella me agrada». Así que debió de ser hermosa. Sansón conocía su fuerza. Debió de alardear de ella ante las mujeres, y lo leemos en diferentes pasajes. Hermanos, él conocía su fuerza. Pero comenzamos a ver algunas de sus inseguridades, algunas de sus deficiencias, algunos de sus errores. Y el primero que sacamos a relucir es que era obstinado. Obstinado. Ignoró el consejo de sus padres. Otro aquí en el versículo 5, podemos seguir leyendo. Empezó a ceder. Conocía el plan. Su mamá y su papá le hablaron de su propósito, pero él estaba pensando en otras cosas. Primero, no veía más allá, y miraba a las mujeres de los filisteos. El otro aquí en el versículo 5 dice: «Y Sansón descendió con su padre, y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu del Eterno vino sobre Sansón, pensando de nuevo en el propósito de Sansón. ¿Quién despedazó al león? Sansón despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Como si no tuviera nada en la mano. Vimos un pequeño cervatillo allí en el campamento, muy vulnerable, tirado en la hierba. Ahora, piensen en un cabrito joven. Puede ser de una cabra o un cordero». Dios entonces nos da la indicación de que Sansón era tan fuerte que destruyó a un león. Lo despedazó, lo hizo pedazos, como si fuera solo un animal pequeño. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió, pues, y habló a la mujer. Y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Mientras caminaba, vio el cadáver del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas, y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, ahora bien, era un nazareo. Aprendimos cuando el ángel de Dios vino a su madre, diciéndole que no debía comer nada inmundo. Y eso significaría que no podía tocarlo. Pero entró, como leemos aquí, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre, y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Porque no debió haber hecho eso. Empezó a ceder en pequeñas cosas. Podríamos decir: «Bueno, no es para tanto. La miel está bien». Se lo ocultó a sus padres. Seguramente, si se lo hubiera contado, ellos, como hicieron con la mujer de los filisteos, le habrían advertido que no lo hiciera. Pero tomó la miel, y eso demuestra que empezó a desobedecer los límites. Conocía los límites, pero empezó a ceder en pequeñas cosas. Podríamos decir: es una pequeña concesión. En el versículo 1 del capítulo 16, podemos leerlo de nuevo. Ya lo mencioné brevemente, pero podemos leerlo otra vez. Dice, versículo 1. Fue Sansón a Gaza, y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella. Así que ahí está otro error que cometió Sansón. Estaba jugando con el pecado. De nuevo, pensando que en ese momento era un hombre casado, pero se acostó con una ramera. Una vez más, claramente cometió ciertos errores sin tener en cuenta el camino de Dios ni el plan que él tenía para Sansón. Fue presuntuoso. Coqueteó con la tentación. Veamos el capítulo 16, y pueden leer los versículos del 4 al 20, que hablan de Sansón y Dalila. Pero quiero leer específicamente los versículos del 15 al 17. dice. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Así que, 3 veces, Sansón volvió a ver a una mujer, Dalila, que estaba fuera de los límites. Tenía problemas con las mujeres. Pero continuamos. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, de nuevo, él cedió. Fue a verla varias veces. Y aquí leemos. Cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, pues, todo su corazón, y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Piensen en el contexto en el que se le da esto. En los brazos de una mujer, está revelando el secreto que Dios les dio a sus padres acerca de su fuerza. De nuevo, coqueteando con la tentación. Y luego, en el versículo 20, vemos que probablemente se encuentra la declaración más triste de la vida de Sansón. Y le dijo, Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, simplemente estaba allí relajándose, casi como si no tuviera ningún propósito. De nuevo, piensen en las cosas, en los compromisos que empezó a hacer día a día en su vida. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras, en su mente, seguía siendo el hombre que creía ser. Y me escaparé. Antes, ella hizo lo mismo, y él pudo sacudirse las cuerdas que le pusieron, atando a Sansón. Esta vez, pensó que haría exactamente lo mismo. Me escaparé. Pero él no sabía. Esa palabra hebrea significa que no sabía que el Eterno se había apartado de él. Esos compromisos diarios que Sansón hizo, los errores que cometió, las cosas que llevó al límite cada vez en su vida, que llegó al límite en los límites, viviendo en el límite, haciendo esos compromisos como leemos, hermanos. No se dio cuenta de que Dios se apartó de él. Ahora bien, ¿cómo terminó Sansón en esta situación? Leemos varios de los errores que cometió. Perdió el Espíritu de Dios, la fuerza que Dios le prometió de la noche a la mañana, o por años de ignorar las señales de advertencia. Cada pequeño compromiso a lo largo del tiempo condujo a que Dios se apartara de él. Y pensó en ese momento. Sigo siendo el mismo hombre con las habilidades, y la fuerza que Dios me dio. Se debilitó por las repetidas faltas. Esa es una lección para nosotros. Los grandes fracasos generalmente comienzan con pequeños compromisos. Hermanos, piensen en nuestras vidas. Las pequeñas faltas suelen ser peligrosas porque rara vez se consideran una rebelión contra Dios. Generalmente son concesiones, decisiones que parecen inofensivas, convenientes o justificadas. Pero con el tiempo, pueden debilitar la convicción, adormecer la conciencia, y alejarnos de los estándares de Dios. Así que, una vez más, Sansón nos enseña una lección. Al observar sus errores, aprendemos valiosas lecciones. ¿Qué pequeños compromisos podemos permitirnos en nuestras vidas? Aquí les presento un par de ejemplos, hermanos. Comprometer las relaciones. Mantener amistades que constantemente nos alejan de Dios. No está mal tener amigos, amigos en el mundo, pero si nos alejan de Dios, es algo que debemos considerar y reconsiderar. Anhelar tanto la aceptación que ocultamos nuestras creencias. Eso es algo que les comunicamos a los adolescentes en el campamento, y les enseñamos. Son las cosas con las que los jóvenes luchan. Pero en el campamento, de nuevo, podemos enseñarles esas cosas. Y para nosotros, hermanos, al observar la vida de Sansón, podemos aprender esas mismas lecciones. Que debemos ser firmes en nuestras creencias más que anhelar tanto la aceptación de los demás. Reírnos de cosas que sabemos que están mal porque queremos encajar. Pueden estar en un círculo social, en una circunstancia social, donde sea que estén, en el trabajo, en la escuela o en la universidad, donde sea que se encuentren. Con la familia, no la familia espiritual, sino la familia física. Piensen en el contexto social, y luego en hacer bromas. Y esas cosas son buenas en sí mismas, pero podemos volver a cruzar esos límites, y solo querer encajar en ese momento, sin darnos cuenta, como escuchamos hoy temprano, pensando, en el primer mensaje, en cómo debemos comportarnos en un entorno así. Elegir una relación basándose únicamente en los sentimientos en lugar de en el camino de Dios. Eso fue lo que hizo Sansón. No consideró el panorama general. Solo se centró en el aquí y el ahora y basó su decisión en los sentimientos. Ignoró el consejo de sus padres. Piensen en el consejo del ministerio. Piensen, incluso siendo jóvenes, en el consejo de sus padres. El camino de Dios debe ser primordial en nuestra mente cuando tomamos decisiones como esa. Comprometer nuestro tiempo con Dios. Eso parece algo muy pequeño, ¿verdad? Estoy demasiado ocupado para orar hoy. Todos caemos en esa situación o en esa mentalidad. De nuevo, llevamos vidas ajetreadas, pero tomar una decisión así a diario puede ser contraproducente. Estudiaré la Biblia más tarde o mañana. Me sorprendí diciendo cosas así. Seguro que ustedes también, hermanos. Esas pequeñas decisiones deberían alertarnos para que cambiemos de rumbo, por así decirlo. Pasar la primera o la mejor parte del día haciendo otras cosas cuando podemos y debemos pasarla con Dios. Repito, no es que esté mal. No necesariamente van a ser estrictos, y decir, todos los días tengo que ir a orar inmediatamente. Van a prepararse el café. Van a hacer ejercicio, pero su mentalidad, hermanos, debería ser, quiero pasar el mejor momento del día con Dios. Dejar pasar días sin una oración significativa o un estudio bíblico, algo importante para nosotros, puede ser una señal de alerta de que estoy cediendo en algo, aunque sea mínimamente. Pensando en cómo hablamos, participar en chismes, solo porque los demás lo comentan, me da la oportunidad, por así decirlo, de volver a hacerlo, pero es una pequeña concesión que podemos hacer con nuestra forma de hablar. Las pequeñas decisiones se convierten en hábitos para toda la vida. Eso es lo que les enseñamos a los adolescentes en el campamento. Levantarse temprano, cumplir con plazos de entrega, viajar. Esos pequeños hábitos que creamos les ayudan a comprender la importancia de las pequeñas decisiones, que se convierten en hábitos importantes para toda la vida. Sansón preguntaba continuamente, ¿qué tan cerca puedo estar? En lugar de qué tan cerca puedo permanecer de Dios. Nuevamente, decisiones pequeñas, muy pequeñas. Sansón se resistió a la preparación de Dios para su propósito, todos, a través de los errores que cometió. Aquí está la tercera lección que podemos ver en Sansón. Los grandes líderes aprenden de sus fracasos. Jueces 16, versículo 21. Pensando en el final de la vida de Sansón. Cuando lo tomaron de Dalila, lo pusieron en prisión. Aquí dice, continuamos leyendo. Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza. Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Fue capturado, cegado y encarcelado. Esas fueron las consecuencias. El pecado siempre tiene consecuencias, y Sansón tuvo que vivir con ellas durante un tiempo. Pero, hermanos, a menudo nos detenemos innecesariamente en nuestros errores durante demasiado tiempo, incluso después de haber aprendido la lección. Piensen en cuánto tiempo estuvo Sansón en prisión, el tiempo que tuvo para reflexionar y aprender de sus errores. Sansón tocó fondo. Perdió su libertad, perdió la vista, perdió su fuerza. Sin embargo, el siguiente versículo, todos, introduce sutilmente algunas de las palabras de esperanza más grandes que podemos encontrar en Jueces. Pasando al versículo 22, leemos el versículo 21. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado. Lo dejaron, y su cabello comenzó a crecer de nuevo. Este es un punto de inflexión, hermanos, en la historia de Sansón. Ahora, vayamos a dos escrituras finales en Hebreos. Mientras preparaba este mensaje, estaba pensando en. Hermanos, vayan a Hebreos 11. donde encontramos la reflexión sobre Dios que escribió las vidas de sus siervos para nuestra amonestación, consuelo y esperanza. Mencioné que este es un mensaje sobre la esperanza. Dios solo escribió sobre Sansón en el Antiguo Testamento. Allí, encontramos esos capítulos en Jueces. Pero en el Nuevo Testamento, el único lugar donde se puede encontrar su nombre es en Hebreos 11, y leeremos el versículo 32. Dice: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefité, de David, así como de Samuel, y de los profetas. Cuando uno mira todos esos nombres, tal vez Jefté no le suene, pero cuando piensan en David, Samuel o los profetas, dirían que sí, que encajan perfectamente en el capítulo de la fe. Pero ¿por qué está el nombre de Sansón escrito en el Salón de la Fama? Por así decirlo, de aquellos a quienes Dios consideró fieles. Todos leemos mucho sobre los errores de Sansón. Concéntrense profundamente en ellos, y podrán leer con más detalle esos capítulos en Jueces. Pero, ¿por qué su nombre está incluido entre los héroes de la fe? Hermanos, en Hebreos no recuerda, Dios no recuerda a Sansón en el punto que comenzó su vida, sino cómo la terminó. ¿Dónde terminó? Volvamos a Jueces 16. Dios no recuerda todos esos errores en los que a menudo nos detenemos demasiado tiempo incluso después de haber aprendido la lección. Es muy inspirador pensar en esto. Sansón entró en el Salón de la Fama de la Fe. Hermanos, ustedes y yo también podemos recibir ese consuelo, y esa esperanza. La advertencia está ahí, sí. Observamos sus errores, sus inseguridades, y podríamos aprender de ellos. Podemos observar los nuestros y aprender de ellos. Pero leemos aquí, en los versículos 28 y 29 del capítulo 16, que dice: Entonces clamó Sansón al Eterno, y dijo: Señor Eterno, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego. En ningún otro lugar leemos ninguna oración de Sansón, jamás. Ni en todos esos capítulos. Solo aquí leemos una oración profunda y larga, llena de palabras. No, leemos una oración sencilla que dice: Acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego. Él sabía que había perdido la fuerza de Dios. Aprendió de esas lecciones. Te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Piensen en eso. Recordó su propósito. Recordó su vocación. Y dijo: Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Un final trágico para Sansón, hermanos. Y en ninguna parte de su vida podemos leer sobre la emocionante relación que tenía con Dios. Pero aquí, al final, una simple oración demostró la fe que tenía. Sansón demostró una fe admirable al final de su vida, a través de su última oración, mostrando que Dios puede obrar con aquellos que se vuelven a Él con humildad y confianza. Hermanos, esto nos da un gran ánimo y esperanza. Como decimos, así será. Hermanos, Dios no se fija en dónde empezamos, sino en el carácter que hemos forjado. Ese es un aspecto fundamental que les mostramos a los adolescentes y jóvenes que Dios está obrando cuando les enseñamos, les mostramos y les brindamos la experiencia del campamento. Y Él hará lo mismo con ustedes. Se trata de en quién se convertirán al final, en quienes seremos en el futuro. Dios nunca abandonó su propósito con Sansón. Dios permaneció fiel incluso después de sus fracasos. Él también nos está preparando a nosotros. Dios es el único fiel. Hermanos, fue su fidelidad la que permitió que el nombre de Sansón figurara en el libro de la fe, no tanto la fidelidad de Sansón. Él estuvo dispuesto al final de su vida. Pudimos ver y leer a través de todos sus errores. No fueron sus victorias las que lo convirtieron en una leyenda, por así decirlo. Fue la fidelidad de Dios, hermanos, obrando a través de un hombre al final de su vida, dispuesto a arrepentirse y cambiar. Durante la última noche en el campamento, al regresar de un exitoso servicio aquí en la sede, les pregunté a los campistas que, en nuestra última oportunidad de estar juntos, debían resumir el campamento en una sola palabra. Sus respuestas fueron excelentes. Una de las más comunes fue equilibrio. Todo lo que hicimos fue equilibrado. El equilibrio consiste en combinar la exhortación que leemos con el aliento para generar esperanza. Podríamos haber analizado los errores de Sansón y haber visto un resultado diferente. En lugar de presentar a Sansón simplemente como un héroe o un fracasado, Dios preservó su historia para que nos sirviera de exhortación y esperanza. Y ambos estuvieron presentes también en el que. Cada conferencia, cada estudio bíblico, cada actividad, cada conversación, todos salían del campus y del personal para hacerse las siguientes dos preguntas. ¿Qué debo evitar y en qué debo convertirme? Durante las 2 semanas en el campamento, se eliminaron todas las distracciones para que los jóvenes se concentraran en el propósito de Dios. Pero el campamento finalmente terminó, y todos regresaron a casa. Sin embargo, la verdadera prueba para los jóvenes, y para nosotros, hermanos, es ahora. Tomaremos las decisiones diarias que nos preparen para el liderazgo, el tipo de liderazgo que Dios tiene en mente. Sansón nos recuerda que los errores son reales, y que las consecuencias son graves, pero que no tienen por qué definir el futuro de quien regresa a Dios con fe.